Ships on vigor of the waves of scam and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos a Minuto 32. Es el capítulo 253, el 101 de esta temporada y el penúltimo. Mañana cerramos el podcast, el miércoles tendremos el programa en el canal de YouTube y el sábado tendremos la previa también en el canal de YouTube. Esto es muy positivo por varias razones, porque al fin y al cabo, a lo largo de estos días, hoy mismo y mañana y el miércoles, podremos decir todo aquello que pensamos, puesto que el Real Zaragoza ya se mantiene en la segunda división y porque al fin y al cabo va a suponer también una especie como de tranquilidad para todos los seguidores con estos nervios, con esta excitación negativa que hemos pasado, ¿no? Yo comentaba anteriormente a Laura Ferrer, antes de que empezásemos, que me había levantado mal, cansado, que yo esperaba levantarme con tranquilidad y con calma, pero todo lo contrario. Es decir, lo único que veo es un fracaso absoluto y sobre todo un futuro que no me gusta absolutamente nada para el Real Zaragoza ni para la afición del Real Zaragoza. Y lo siento mucho, ¿no? Hemos intentado desde todos los puntos de vista el ofrecer al Real Zaragoza lo que nosotros como veteranos pensábamos y también lo que los aficionados comentaban, ¿no? Ha sido completamente imposible, los aficionados no valen nada y los que estamos fuera de lo que es el mercado de la información, pues tampoco, porque no nos pueden hacer callar de ninguna manera, ya que, bueno, decimos lo que pensamos y de la mejor forma posible, como a lo largo de muchos años, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia y la iremos comentando con tranquilidad, porque ahora lo que nos interesa es que Laura Ferrer, Eduardo González, Alfonso Hernández e Isidro Oliván, si llega, porque ha sido nuevamente abuelo, y lógicamente, bueno, pues por eso ayer no intervino en la previa de Minuto 32 en el canal de YouTube, y me ha dicho que si tenía tiempo, 5 minutos, porque lógicamente ser abuelo debe ser algo absolutamente maravilloso. Aunque tengo un hijo de 30 años, todavía no soy abuelo, pero la verdad es que, bueno, para mí todo el cariño, la felicitación a él, sobre todo a los padres del chico o de los chicos, que no sé cuántos son, creo que son dos, y a todos sus amigos y a su familia, mi abrazo más fuerte, ¿no? Por esta felicidad, y que se acordarán los bebés cuando sean más mayores, y seguramente nosotros no estemos, que cuando ellos nacieron el Real Zaragoza alcanzó la permanencia en segunda división, lo cual supongo que será un reto previo al ascenso a primera división. Bueno, vamos a escuchar lo que, y a ver y a leer lo que dicen también en el Twitter, en X del Real Zaragoza y en Heraldo y en el periódico de Aragón. Bueno, en el Real Zaragoza hace una hora salía esto, ¿no? El final del partido, ahí está Víctor Fernández levantando las manos, Alberto Bersué también, y entonces salen ya todos los jugadores del Real Zaragoza del banquillo, abrazándose, etcétera, 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 ¿no? Pues muy enternecedor. Y la verdad es que, bueno, pues ahí estaban. Luego dice, por todos los kilómetros que habéis recorrido, por vuestro apoyo en cada desplazamiento, por estar siempre en todas partes, gracias zaragocistas. Y aparece también, pues, una imagen de una de las zonas donde estaban los 400 seguidores del Real Zaragoza en el partido de ayer. Luego aparece una imagen de Sergi, una vez marcado el gol. Después los resultados de la cantera del Real Zaragoza. Así fue nuestra victoria en Santander, con una colección de fotos, etcétera, etcétera. Ya no pone nada más. Yo siempre digo que a mí me interesaría que pusieran noticias, ¿no? Porque ahora estamos pensando y pendientes, lógicamente, de qué va a pasar con Víctor Fernández, qué va a pasar con el Real Zaragoza, ¿Qué dice el presidente del Real Zaragoza desde Miami? ¿Qué puede hacer? Bueno, rápidamente, pues una comunicación y salir tranquilamente diciendo, bueno, pues no es lo que queríamos, pero por lo menos el Real Zaragoza permanece en segunda división. Tampoco Sanjay, ni Carcedo, que el hombre está ya como si no estuviera en Zaragoza. Y luego Víctor Fernández, que la rueda de prensa fue muy escasa, ¿no? De muy pocos minutos. Bueno, el caso es que, mientras tanto, en Heraldo de Aragón dicen: el Real Zaragoza pone fin a la agonía. El triunfo en Santander certifica la permanencia del equipo en segunda división, un objetivo tan inesperado en agosto como deseado en las últimas jornadas, al que también se sumó el Huesca en Cartagena, con unos goles realmente interesantes. Bueno, vamos un poquito más atrás con la segunda noticia del Real Zaragoza. Dice: la reivindicación de Sergi Enrique en el Real Zaragoza. Nunca deje de sonreír y dientes, dientes. El delantero menorquín y su mujer, la periodista Clara Piera, compartieron su felicidad por contribuir a la salvación del equipo con dos goles muy importantes en las últimas dos jornadas. Y luego dicen: Soro y Roberto López se unen a Ander Herrera como objetivos de fichaje del Real Zaragoza. Víctor Fernández ha comenzado a dar pasos de mercado con la voluntad de reforzar la identidad del proyecto con jugadores de la cantera aragonesa o pasado en el club aragonés. Y luego vamos ya, pues, dice, fíjate, participa y vota. ¿Debe seguir Víctor Fernández como entrenador del Real Zaragoza? También lo hace Aragón Radio. En fin, están como globo sonda, ¿no? El Real Zaragoza diciendo: oye, vamos a ver cómo respira la gente y cómo pueden ser las cosas. Y entonces, bueno, pues los medios de comunicación que están vinculados de alguna manera, ya les he explicado las vinculaciones que hay, no una, sino muchas veces, pues a ver luego lo que hace el Real Zaragoza con esto. Nos vamos al periódico de Aragón. Dice: Ander Herrera espera la llamada definitiva del Real Zaragoza. El jugador tiene decidido aceptar la oferta del club, descartando seguir un año más en el Athletic, que le ha ofrecido renovar si el proyecto que se le presenta le atrae. Le llegaría con un salario mínimo de 95.000 euros y el coste le aplicaría a la liga rondaría los 760.000, ya que no puede ser en su caso superior en 8 veces a esa ficha mínima. Les recomiendo un artículo de Luis Serrano en Expediente Chivirón, donde explica perfectamente todos los datos y las cifras, y que seguramente comentaremos el miércoles. Dice también: la pizarra de Nacho González, llegada a la orilla. El Real Zaragoza logró una victoria de prestigio siendo más eficaz en el Sardinero, mostrando que fuera de casa compite mejor. Nadando y nadando, con mucha fatiga, ha llegado a la orilla. Desde ella podrá vivir una semana de tranquilidad y reflexión. Bueno, pues como nosotros antes del voto de las elecciones, ¿no? Estas europeas. Luego, por último, tercera noticia: Víctor Fernández puede ejecutar un contrato por 3 años como manager. El entrenador, una vez amarrada la permanencia tras ganar en Santander, debe elegir si sigue en el banquillo un año más, lo que parece más probable, o si pasa al despacho, una decisión que afecta a Cordero y que abre un escenario de muchos cambios en la plantilla. Vamos precisamente a escuchar algunas declaraciones rápidas de protagonistas del partido de ayer. Primero, Iván Azón, que hablaba así al finalizar el encuentro.
Desde luego que ha sido un partido súper difícil, ya sabíamos a dónde veníamos. Ellos estaban jugando el quedarse en un playoff, el ya certificar ese playoff, pero nosotros nos estamos jugando mucho más. Y bueno, contentos porque hemos conseguido ya certificar, pues bueno, el quedarnos en esta división y nada, trabajar para el año que viene, devolver al club donde se merece.
Bueno, donde se merece. Es una buena forma de expresarse, ¿no? Donde se merece, porque igual se merece continuar en segunda división. Bueno, Edgar Abadía, que fue, junto con Iván Azón para mí, el mejor jugador del Real Zaragoza, porque hizo 5 paradas extraordinarias. Esto decía ayer, nada más terminar, el guardameta del Real Zaragoza.
Bueno, éramos conscientes de la importancia del partido. Queríamos cerrar este objetivo, que al final no es el marcado a principio de temporada ni por el que todos hemos firmado por el Zaragoza, pero que al final, siendo la categoría como es, de qué difícil, pues nos habíamos metido ahí en esa pelea y teníamos que competir los partidos para conseguirlo cuanto antes. No lo habíamos conseguido en casa en 2 oportunidades que habíamos tenido. Y ahora pues éramos conscientes de la dificultad del reto, pero también conscientes de que este equipo podía ganar a cualquiera y en este estadio que, como bien dices,
pues era un estadio complicado, ¿no? Pero bueno, creo que el equipo ha hecho un partido muy competitivo y que nos llevamos 3 puntos pues muy importantes.
Muy importantes. A mí el tono de voz me recuerda al de Juan Señor cuando era más joven y cuando jugaba en el Real Zaragoza. Pero bueno, eso es una apreciación personal. Y luego ya, lo último que dice en un minuto Víctor Fernández, y lo comentaba al finalizar el partido en la rueda de prensa desde Santander, desde los campos de Sport del Sardinero.
Y nosotros es que teníamos que ganar, agarrarnos al partido, ser muy intensos, ser muy competitivos. No tenemos los recursos que ellos tienen. Nos hemos agarrado, es muy importante iniciar el partido ganando y yo creo que a pesar de que ellos nos han generado ocasiones de gol, es indudable que nos han generado ocasiones de gol, que las ha desbaratado Esteban Díaz o el último pase no eran precisos. Nosotros nos temblaba un poco también la pelota. Pero bueno, es que hoy se trataba de sobrevivir, se trataba de competir, se trataba de agarrarse al partido frente a un rival tremendo y un escenario fantástico desde el primer segundo hasta el último. Se trataba de eso, de competir, de agarrarnos a ese resultado con nuestras carencias, con nuestras virtudes. El equipo ha trabajado hasta el último segundo dejándose la vida. En ese sentido, no, una actitud irreprochable.
Es lo que decía Víctor Fernández, entrenador del Real Zaragoza, y ahora ya estaremos hablando, dialogando de lo que deseen Laura Ferrer, Eduardo González y Alfonso Hernández. Y si Isidro Oliván, con la felicidad de ser abuelo, tiene la oportunidad de intervenir durante 5 minutos, ahí estaremos con él. Ya les digo, el penúltimo podcast de Minuto 32, el de mañana será el último, el miércoles tendremos el canal de YouTube, que será el penúltimo, y el domingo la previa del partido. O sea, no tendremos el lunes por varios motivos. El primero, porque mi madre inaugura una exposición el próximo día 3 de enero a las 7 de la tarde, y lógicamente yo voy a estar con ella en la exposición. Segundo, porque ya no vamos a tener nada de qué hablar, porque esto creo que se va a prolongar, lo del futuro del Real Zaragoza, durante mucho tiempo. Y tercero, pues porque yo también quiero descansar, porque he terminado muy agotado, ¿no? O sea que, bueno, pues al fin y al cabo vamos a aprovechar estos momentos en esta plataforma de opinión del zaragocismo. Y eso, pues todo lo que ustedes quieran decir, comentar y opinar, pues ahí estaremos para que disfrutemos de este tiempo, porque es cierto que ha sido un fracaso absoluto, ha sido un fracaso de los pies a la cabeza, y esta es mi opinión, esta temporada con el Real Zaragoza, pero bueno, por lo menos se ha conseguido la calma y la tranquilidad para que no nos veamos absolutamente desbordados por el nerviosismo en el último partido. Laura Ferrer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, compañeros y, por supuesto, a todas las amigas y amigos de Minuto 32. Como bien apuntabas, pues yo creo que ha sido un ejercicio, sobre todo después de esa victoria ayer en los campos de Sport del Sardinero, de alivio. Por supuesto, no de celebración, porque la temporada ha sido un auténtico fracaso en todos los sentidos. Y fíjate que antes de empezar, pues te decía, ¿no? Me ha venido a la cabeza, ¿no? Atrás queda aquella emotiva despedida Alberto Zapater, además muy bien preparada, con la presencia además del presidente, de Jorge Mas, y que todo hacía presagiar con aquella canción, y que prácticamente salía sola la campaña de abonados, el moverse, maños, moverse, la ilusión, la creencia que este año podía ser el año del ascenso, o al menos de pelearlo hasta el final, los fichajes, esas 5 victorias consecutivas. Vamos, es que teníamos la ilusión metida en el cuerpo y además nos lo creímos. Yo creo que la mayoría nos lo creímos. Luego, poco a poco, pues todo se fue cayendo por distintos motivos. La destitución de Escrivá, la llegada de Julio Velázquez, que bueno, pues yo creo que solo ese discurso inicial parecía que iba a cambiar el destino del equipo y el rumbo del propio Real Zaragoza. Hasta que, bueno, pues finalmente se veía que nos íbamos hacia el precipicio y que el abismo lo estábamos tocando, es decir, que nos caíamos completamente con todo, ¿no? Esa llegada de Víctor Fernández, que desde luego sí que calmó las aguas y que trajo, o hizo renacer al menos esa ilusión, no por algo más, sino porque simplemente tal como estábamos Lo que había que hacer era recuperar al equipo en la medida que se podía, mentalmente, incluso con futbolistas que desde luego no han dado la talla a lo largo de la temporada. Y pues se ha conseguido en la jornada 41, pero esto ha sido un ejercicio de sufrimiento para todo el faragocismo, que ha demostrado que ha estado con el equipo La Romareda, con los múltiples desplazamientos de aficionados que no han fallado en ningún momento tampoco fuera, y que finalmente nos queda pues esa sensación todavía de ese desgobierno que vemos, de esa poca información o al menos creíble para evitar especulaciones. Y claro, pues ahora dices, ¿y ahora qué va a pasar, no? Porque el tiempo se echa encima y de momento pues tenemos a un equipo que deportivamente sabemos lo que necesita o qué rumbo va a tomar ahora el cuerpo técnico, la dirección deportiva. Alguien en este momento y a lo largo de estos días tendrá que dar la cara y, aunque nos las creamos o no, dar las explicaciones oportunas y ejercer también de ese tipo de responsabilidades. Hay que pasar muchas facturas al cobro en este momento y, desde luego, dentro de ese alivio que supone que una vez más este equipo ha acabado luchando por la permanencia, son 11 temporadas, vamos a repetir otra vez lo mismo, 19 entrenadores, 5 directores deportivos, y el rumbo no sabemos hacia dónde vamos, porque finalmente, aunque es cierto que es muy complicado, pero ha sido una temporada que ha sido una de las más baratas para lograr el ascenso directo. No hay que ver más que la puntuación de los equipos que están arriba, de los resultados que se han producido, de esas sorpresas, ya no en las últimas jornadas, sino a lo largo de la propia competición. Y dentro de esa preocupación máxima, como digo, pues ese alivio después de la victoria de ayer, que imagino que comentaremos, porque hay muchos nombres propios, etcétera, etcétera. Y ya, pues después de esta inicial de minuto 32, dejo paso también, por supuesto, a los compañeros.
Pues vamos a establecer comunicación con Eduardo González. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Eduardo.
Hola, buenas tardes.
Eso, puse el micrófono. Buenas tardes.
Pero se activaba.
Bueno, te escucho con buen humor, eso es también positivo, pero hombre, lógicamente, sí, ya, pero vamos a ver, tú sabes
que también... Eres, claro, si compito, porque para vos ha conseguido la salvación. Sí, Como decía Laura,
que eres muy
ha sido una temporada...
Eres muy irónico,
Eduardo. Dime, Paco, dime.
Que eres muy irónico y me parece muy bien porque yo soy también muy irónico, ¿no? Entonces, pues, me estás feliz, pero no escucho que haya botellas de champán que se estén abriendo en este momento o castañuelas o panderetas o un grupo de mariachis ahí cantando en tu casa, ¿no? O sea que estás contento, pero con ganas también de utilizar la lengua para explicar y decir todo lo que no te ha gustado del Real Zaragoza esta temporada.
Sí, pero no hablo con ironía, Paco. Yo estoy diciendo que estoy feliz y contento porque el Zaragoza se ha salvado, pero esa es la auténtica realidad. Además, el salvador ha sido un aragonés, Víctor Fernández, que no es que haya hecho mucho por salvarse, pero ayer fue un partido que me gustó por parte del Zaragoza. Pero lo que más me gustó, aparte de la alineación que presentó Víctor y también del planteamiento, lo que más me gustó fue la actuación de dos jugadores, la del portero Badía, que precisamente lo habían quitado para que saliera Cristian después de su larga lesión, y sin embargo ayer fue el mejor porque hizo 4 o 5 paradas de verdadero mérito. Y luego lo que más me sorprendió y me hizo mucha gracia fue el Sergi Enrich este, o Enrich Sergi, nunca me acuerdo cómo se llama, que ha marcado en los dos últimos partidos 2 goles. Yo sé que era, aunque no ha jugado ni deportivamente no ha aportado nada, pero según tengo entendido aportaba entusiasmo y ganas a todos sus compañeros, que era un jugador muy, muy amable, muy simpático, con muchas fuerzas. Deportivamente, vuelvo a repetir que no ha aportado nada, pero en los dos últimos partidos ha aportado 2 goles que han sido decisivos. En fin, el partido no es que fuera un gran partido, pero a mí me gustó. Yo creo que ganar a uno que está luchando, bueno, me parece que ya lo tiene conseguido el pleno de ascenso, pues ganarle por 0-2 en su casa es algo importante, esa es la realidad. Entonces a todos hay que darles el mérito, pero sobre todo la cantera ha sido fundamental a lo largo de esta desastrosa temporada y que no sabemos cómo seguirán las cosas, porque como comentaba antes Laura, pues la verdad es que el futuro del Zaragoza no sabemos dónde está. Yo creo que va a seguir Víctor Fernández como entrenador, me da la impresión, porque a él lo que le gusta es entrenar, pero con plenos poderes. No sé qué pasará con el señor Cordero. Y luego, por otro lado, pues tenemos el grupo inversor, los del Atlético de Madrid, que son los que mangonean, qué es lo que harán, qué es lo que decidirán, el presidente que no ejerce y el director general, que no sé si ejerce o no ejerce, pero no hace absolutamente nada. Entonces, yo antes os lo comentaba, micrófono cerrado, que a mí me gustaría que desapareciera este grupo inversor y que hiciera acto de presencia un grupo formado por todos aragoneses, con un presidente aragonés, con un director general aragonés, con todos aragoneses. Yo no sé, pero en Zaragoza hay mucha gente con dinero que lo podían poner. Se habla de que Víctor Fernández tiene mucho dinero, que le sobra, que no le hacía falta entrenar. Se habla de también de que está Forcén, están tus amigos, el grupo Heraldo, que tienen mucho dinero. Está Ibercaja, está la DGA, está el ayuntamiento. Si todos esos se unieran y consiguieran dos o tres más millones de Zaragoza, pues ellos podían comprar el Zaragoza, ojo, es mi opinión, podían comprar el Zaragoza y hacer un equipo totalmente aragonés en todos los aspectos, en el aspecto técnico, en el aspecto de jugadores, en el aspecto de dirigentes, que los de la fundación fracasaron, ya lo sabemos, pero es que ahí no puso dinero más que Alianza, y luego el pobre hombre lo que quería es vender cuanto antes sus acciones para recuperar el dinero. Yo no sé si pensaba que se iba a morir tan pronto, no se iba a morir tan pronto, pero él quería recuperar su dinero. Pero en fin, yo esa idea que propongo sería extraordinario. Pedro Herrera, que está ahora en el Candelero, pues también debe tener mucho dinero y debe mangonear mucho esto del fútbol, que a lo mejor sería un hombre interesante. Entonces, fíjate, todos aragoneses, todos metidos ahí en el Real Zaragoza, todos mandando en el Real Zaragoza, pero todos aragoneses, sería para mí algo extraordinario. Y no tener que soportar a un presidente que, vuelvo a repetir, que no ejerce, a un director general que no hace absolutamente nada, no porque sea catalán, ojo, que yo me gustan mucho los catalanes, pero por otro lado, formar un equipo con todo aragoneses sería magnífico. Todos los aficionados, como podéis observar por las redes sociales, están incondicional con Víctor Fernández. Ese sería la principal arma para intentar hacer eso. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vosotros, a micrófono cerrado, veis el futuro muy incierto. Yo, pues de momento también, pero si se hiciera lo que yo digo, pues a lo mejor, ojo, que yo no, hoy me ha dicho uno que no tengo ni puta idea de fútbol, palabras textuales, y que no sabe ni por qué llevo tanto tiempo hablando de fútbol, porque no sé absolutamente nada. Yo lo respeto porque, desde luego, no es que tenga mucha idea de fútbol. La poca idea de fútbol que tengo, pues me la enseñaron en tiempos, pues Juan Luis Lazusta, Carlos Rojo, el entrenador Leuven Jaque, que era un amigo mío, y me sentaba en el banquillo con él en los partidos amistosos, y me decía, siéntate conmigo para que aprendas algo. Entonces, bueno, pues vamos a ver en qué consiste todo eso. Repito, que yo reconozco, ni nunca he presumido de saber de fútbol, ¿no? Pero claro, a pesar de que llevo cerca de 50 años hablando de esto, pues a lo mejor tiene razón este señor. No tengo ni idea. Yo, por si acaso, y ya termino, perdona, lo he bloqueado para que oyéndome al hombre no le dé un infarto. Como a los que todos se bloqueo, lo hago por su salud. Yo creo que los médicos me lo debían de agradecer porque estoy salvando a mucha gente de infartos. Los estoy bloqueando, así no me oyen más y ya no sufren tanto. Pero en fin, hay que seguir con el tema del Real Zaragoza, que es lo realmente importante, y hay otros compañeros esperando, sobre todo, ese gran hablador, fenomenal hablador, que es Alfonso Hernández.
Solo un par de cosas, Paco, permíteme. Eduardo, nada, dos cosas. Lo primero, que el Racing de Santander todavía no tiene hecho la, La clasificación para el playoff se la va a jugar con Oviedo y Sporting de Gijón, si mal no recuerdo. Y segundo, hazte una pregunta. ¿Por qué prácticamente todos los clubes o la mayoría tienen inversores de fuera? Llámese Valladolid, Oviedo, Sporting de Gijón, etc, etc, etc. Y la experiencia ya la tuvimos aquí, nada más.
Y luego, bueno, vamos a dejar que Alfonso Hernández también tenga ese monólogo, porque al fin y al cabo yo creo que es momento de cada uno podamos expresar lo que sentimos, lo que pensamos, con tranquilidad, y creo que es una buena fórmula también, ¿no? Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Pues, por un lado, supongo tranquilidad por la permanencia del Real Zaragoza, que ya has venido avisando, como el resto de nuestros compañeros, que estabas absolutamente convencido de ello. Y luego también, pues, ¿qué es lo primero que te sale en un día que para mí ha amanecido gris, que estaba absolutamente desorientado por la mañana diciendo, pero esto qué es? Después de 48 años dedicado a la información deportiva siguiendo al Real Zaragoza, ¿cómo me puedo levantar así? Es que no me puedo levantar de otra manera porque el fracaso ha sido de tal magnitud, de tal importancia, que no recordaba una temporada tan mala, no solo en lo deportivo, sino en general, bueno, de todo el tiempo que llevo yo siguiendo al Real Zaragoza.
Sí, a mí más o menos me ha ocurrido como a ti, no sé si es porque somos de la misma generación, porque somos mayores o porque hemos visto tantas cosas que nos pesan y nos duelen, ¿no? Porque realmente ves la misma película durante 11 temporadas, 12 temporadas consecutivas y te quedas pues ojiplático viendo que se repite constantemente y que todo el mundo lo acepta como animal de compañía todo lo que le vendan en el momento en el que el equipo está salvado, ¿no? No lo sé, todo el mundo digo, casi todo el mundo. Hay gente que sabe también utilizar sus filtros personales y su experiencia para saber lo que es verdad, lo que es mentira, lo que quieren que sea verdad y lo que quieren que sea mentira. Entonces, vamos a ver, lo de la salvación es cierto que yo lo venía diciendo desde hace mucho tiempo, lo daba por hecho. No sabéis si va a ser esta jornada, va a ser la última, mejor esta que la última, porque la última hubiese llevado a una atmósfera todavía más enrarecida. Entonces, mejor terminar con el asunto lo antes posible. Se ha hecho en Santander un buen partido y bueno, pues enhorabuena, no por la victoria de Santander, pero luego, desde luego, no hay ninguna enhorabuena por la temporada, porque yo creo que hay multitud de culpables de este fracaso, como habéis subrayado todos anteriormente, desde directivo, desde presidente ausente, directivo, director general, director deportivo, los tres entrenadores, los futbolistas, salvo la afición que está ahí pues a la dura y a las maduras y den lo que le den, pues el resto no es que ha tenido un suspenso, es que ha tenido un auténtico deficiente en todos los sentidos, ¿no? Yo sigo pensando que el club sigue raptado, me da la impresión de que va a seguir raptado, ha estado raptado por diferentes propiedades. Me voy a ir solamente hasta hacia Agapito, no quiero irme más hacia atrás, pero creo que incluso más hacia atrás el club lleva muchos años completamente raptado, ¿no? por intereses, por egoísmos, por personajes que aparecen y desaparecen del club y que lo han erosionado económicamente, deportivamente, en prestigio y en todo. Y bueno, y ahí está la afición, como siempre, intentando pues sostener lo insostenible. Luego pues te desayunas o te acuestas viendo pues de repente que empiezan a aparecer nombres de fichajes, posibilidades de ya de inmediato, ¿no? De cuál va a ser la posibilidad de cuál ser la continuidad de Víctor, si en el banquillo o como manager o no lo sé, realmente no sé cuál es el papel. Yo creo, entiendo que el entrenador que querrá que le pongan sobre la mesa un proyecto serio para seguir en el equipo, pero yo dudo mucho que la propiedad o el fondo de inversión sin rostro, por lo menos sin rostro público y sin cara, le pueda dar en la realidad lo que le puede haber prometido cuando vino, ¿no? Lo que yo aseguro es que va a haber tres fichajes seguro, que serán los cedidos del Atlético de Madrid. Eso ya os adelanto esa exclusiva, que va a haber tres cedidos del Atlético de Madrid. Y posteriormente pues habrá que ver si se confirman todos esos nombres que ya empiezan a salir, que tienden hacia un aragonesismo, bueno, pues relativamente, un poco, a mí me parece un poco infantil, ¿no? Me parece un poco infantil, porque a fin de cuentas, si tienes que contar con algún aragonés, pues deberías intentarlo con francés, que yo creo que es prácticamente imposible. Deberías intentarlo con Liso, que es un jugador fresco y un jugador que te puede dar muchas cosas interesantes. Hacer esa apuesta, y quizás no tanto en jugadores que, bueno, que ya, pues, por mucha calidad que hayan podido tener, pues, yo creo que se les ha pasado la hora, y a todos se nos pasa la hora, y a todos, bueno, nos apartan de una manera u otra. Yo creo que es ley de vida, ¿no? Y la ley de vida a veces hay que respetarla y hay que aceptarla con deportividad. Y bueno, pues esos nombres que empiezan a aparecer ahora a mí no me convencen, como tampoco en su día me convenció el nombre de Víctor Fernández, que por cierto ha hecho un trabajo creo que bastante mediocre, pero por números, ya por números, ya si hablamos de las sensaciones, cada uno tiene todo tipo de sensaciones, ¿no? Algunos han tenido orgásmicas, otros han tenido decepcionantes, y bueno, en definitiva, desde puntos de 33 no es como para, bueno, para considerar que el trabajo ha sido magnífico, ¿no? Ni mucho menos. Creo que ni él mismo lo considera así, pero luego hay que escuchar los mensajes evangélicos que escuchas en las ruedas de prensa, y realmente, pues, no sabes a qué atenerte, ¿no? Ayer, por ejemplo, el técnico habló de, bueno, de lo que piensa que debe ser el club. Yo creo que cualquier aficionado joven y sobre todo veterano sabe de sobra desde hace años lo que necesita este club. Pues necesita una apuesta, como todos los clubes, una apuesta sincera, económica, hacia un proyecto deportivo que aspire que sea ambicioso, que aspire al ascenso de que con cara y ojos, y que poco importa el nombre del entrenador, ¿no? Porque al final, yo lo que he aprendido en este mundo del fútbol es que los futbolistas son los protagonistas, los máximos protagonistas. Los máximos protagonistas. Y entonces, si tú tienes buenos jugadores, tienes una posibilidad grande de tener un éxito. Si tienes jugadores mediocres, pues da igual cómo te llames, o que vengas de París, o que vengas de donde sea, de cualquier esto. Y bueno, y en definitiva, sí, estoy como desinflado, o sea, porque por eso, por la salvación que sabíamos que iba a llegar, y luego por ese déjà vu, ¿no?, constante de otra temporada más, que antes se llamaba Cani Zapater, luego se llamaba la campaña de abonados, luego se llamaba Cagagua, luego se llamaba Samaras, luego se llamaba, en definitiva, bueno, nombres falsos, que al final lo único que quería taparse era, pues una situación que se está repitiendo ahora de otra forma diferente. La propiedad, la nueva propiedad, el fondo de inversión, y repito, se ha postulado para, ya ha hecho sus deberes económicos y financieros para postularse en la explotación del campo, y lo ha hecho muy bien, pero en el proyecto deportivo no ha habido ninguna apuesta sincera, con lo cual, bueno, pues que a Víctor le van a dar lo que él quiera, ojalá que le den todo lo que él quiera, pero no sé si ese pulso lo va a ganar, o al final ha sido la típica conversación que se tiene cuando quieres traer a un entrenador y le prometes el oro y el moro, y después le dices, bueno, hasta aquí hemos llegado, y aquí a partir de ahora nosotros vamos a ser lo que vamos a imponer, ¿no? En ese impasse no vamos a estar mucho tiempo, vamos a ver si la semana que viene despiden o no a Cordero, que pues es posible, y si viene un nuevo entrenador, si sigue Víctor, o si sigue en los despachos en un retiro dorado, ¿no? Que en definitiva, bueno, pues puede ser también parte de lo que busque. Si no apuesta por seguir en el banquillo con un proyecto atractivo para él. Pero bueno, hay muchas cosas que van a ocurrir, que tenemos que estar a la expectativa, pero insisto en que yo me siento agotado por eso, porque estoy viendo otra vez lo de siempre, ¿no? Estoy viendo las promesas, en definitiva, pre-campaña de abonados, que este año va a sufrir un duro golpe por la construcción del campo, etcétera, etcétera, por el derribo del campo. Y en definitiva, nada nuevo en el horizonte, y si no hay nada nuevo en el horizonte, me da la impresión de que va a llegar otra temporada, si no complicada, nada tan tan ilusionante como, bueno, se está queriendo vender o se pretende vender.
Es el minuto 32, y lógicamente tenemos que recordar este minuto 32, que comenzó con Agapito Iglesias, y que siguió también con la Fundación Real Zaragoza 1932, Opera 2032, ¿no? Bueno, el caso es que creo que los tres comentarios iniciales han sido fantásticos, cada uno de la forma que se expresa habitualmente y con los contenidos, ¿no? Que de alguna manera también nos van a servir para en los próximos minutos hablar sobre el más reciente presente y fundamentalmente un futuro absolutamente inexistente, o por lo menos que yo no veo. Pero un detalle a los tres, Laura, Eduardo, Alfonso, sobre el partido de ayer. Yo lo que vi en el partido de ayer fueron Edgar Badía, que desde luego demostró que es un pedazo de portero y que estuvo sensacional, que no se le ha venido abajo el fútbol, y es un hombre ya veterano, porque haya sido retirado cuando estaba haciendo una intervención pues habitual, normal, quizás más baja que en otras jornadas, pero que sin embargo también formaba parte de la misma estructura del juego, y que Iván Azón pues también se dejó absolutamente la piel. Se puede decir que tenga más o menos calidad, más o menos talento futbolístico, pero ayer fue uno de los hombres importantes en el Real Zaragoza, ¿no? Y luego Sergi Enrich, que como decía también Eduardo, parece un hombre muy intenso en el vestuario y en el banquillo, y que en las dos últimas jornadas ha marcado dos goles definitivos y además ha prácticamente cerrado el tiempo reglamentado. Vamos con un poquito, con un detalle de lo que más os apetezca comentar del partido de ayer, que para mí fue uno de los mejores del Real Zaragoza, y luego pues iremos por otras circunstancias. Pero vamos a comenzar por Laura.
Sí, pues fíjate que sí, que recuerdo que además lo decía ayer en la previa, que la dificultad que entrañaba el partido, ¿no? Además, con ese ambientazo en los campos de Sport del Sardinero, y te decía además que era más positiva primero por la imagen que quizás fuera de casa, porque en la Romareda ha sido un desastre total, no se pueden perder 8 partidos, 8 derrotas para lograr un objetivo, pero en ese aspecto a veces nos toca a nosotros, ¿no? Y decía, no sé, tanta fiesta preparada del Racing, esa previa con una fanzón, etcétera, pues a veces pasan estas cosas, ¿no? Que no salen bien, y es verdad que hubo un ambientazo y que la gente estaba pues loca, porque al fin y al cabo ha hecho una gran temporada. Yo diría que el Racing de Santander, es verdad, que es lo que tienes que hacer es acertar, luego hablaremos de eso, acertar en los fichajes y conformar un bloque, cosa que hasta ahora pues no se ha dado en el Real Zaragoza. Y como estoy de acuerdo contigo, para mí fue uno de los mejores partidos, un buen partido, bien planteado, en la presión, en el plano defensivo, con las carencias habituales de la temporada que todos conocemos. Yo creo que fue un equipo solidario, y desde luego un trabajo incansable de Iván Azón, que bueno, acabó como visteis, bueno, pues tiene que ser sustituido porque ya no podía más, al igual que esa irrupción de Liso, que yo le daría el beneficio para Víctor Fernández, porque Adrián Liso, pues como hemos dicho y hemos comentado en anteriores ocasiones, ha traído frescura, ha traído esa inocencia, ha traído esa rapidez. Un chaval que bueno, pues el corazón zaragozista no le falta, y por supuesto la figura, y hasta que Mollejo también, bueno, pues con esa energía habitual, trato, y al final en líneas generales yo creo que el equipo estuvo bien, con un Toni Moya que sabemos que ha tenido que dar algo más a lo largo de la temporada, o bastante más, y que también estuvo bastante arropado en esta ocasión, ¿no? En ese centro del campo, en esa sala de máquinas, donde digo que está la clave de conformar también un bloque y de acertar con los delanteros. Y la, bueno, desde luego la figura de Edgar Badía, no es que además ayer fue fundamental, sino que también su llegada yo creo que fue un acierto, creo que en eso todos coincidimos, la llegada de Edgar Badía, porque en anteriores partidos también estuvo presente ese pozo, esa experiencia y ese buen hacer, ¿no? Bajo palos, y ayer desde luego fue fundamental con grandes paradas, y a veces, bueno, pues decimos que los delanteros son los que marcan lógicamente los goles y que te pueden hacer llegar a hacer una victoria, pero ayer fue fundamental Edgar Badía. Y curioso lo que es el fútbol, ¿no? Lo de Sergi Enrich, que con pocas apariciones, con menos apariciones, con más peso, con más porque es verdad que es muy intenso y que en el vestuario está siendo una figura que ayuda a los chavales más jóvenes, con esa experiencia que atesora a lo largo de su carrera futbolística, pues que ha sido fundamental. Fíjate, ese gol in extremis frente al Racing de Ferrol, con ese punto que al menos hacía presagiar que bueno, pues el Real Zaragoza, todos dábamos por hecho que se iba a salvar, pero bueno, la derrota hubiese supuesto todavía más zozobra si cabe. Y el segundo gol de ayer también que trae esa tranquilidad. Ya digo que es verdad que la imagen fue bastante buena. Y ya de paso, si luego queréis, comentamos algo que no quiero, creo que se me pase, que es hablar del horario del próximo domingo a las
9. Bueno, sí, por supuesto.
A mí me parece una auténtica vergüenza, sabiendo que es el último partido. No sé si esperan o se espera que la gente no acuda, que ya pase de todo y que esa pitada merecida, sobre todo pues para todos, ¿no? Porque para todos, pero sobre todo para dirigida para el palco, cerrar un partido que podía haber sido jugado antes de el sábado a las 6 de la tarde o el domingo. Hay muchos horarios, pero a las 9 de la noche un domingo, que evitas además que los niños se despidan también, porque estamos hablando de un domingo y el lunes hay que trabajar, hay que madrugar o hay que ir al colegio. Es decir, no sé por dónde van los derroteros, pero quiero decir que para mí me parece una vergüenza que el domingo se haya programado un partido, el último partido de la temporada, a las 9 de la noche.
Por ejemplo, el Huesca es a las 4 y cuarto, que es una buena despedida. Bueno, vamos, hablaremos de esto también. Eduardo González, ¿qué destacarías del partido de ayer, al margen de todo lo que hay alrededor de la temporada, sino viendo única y exclusivamente lo realizado ayer en los campos de Sport del Sardinero?
Hombre, a mí fue uno de los mejores partidos, o si no de los mejores, de los que más me ha gustado el Zaragoza, por el ímpetu que pusieron algunos de esos jugadores, por ejemplo Azón, pero ese ya sabemos cómo es, el ímpetu que pone siempre en sus jugadas y que el pobre siempre anda por el suelo porque le empujan, le zarandean, le hacen de todo, pero el partido fue pues uno de los que más me agradó, ver la alineación, ver el planteamiento incluso y los cambios de Víctor Fernández, y yo creo que fue merecidamente ganado por el Zaragoza. A mí me defraudó el equipo santanderino, no entiendo cómo puede aspirar a jugar el playoff de ascenso, porque pues sí, dominó en muchas ocasiones y se pasaban el balón mucho por el centro del campo, pero no remataban a puerta, o sea, y lo perdían con continuidad. Yo no sé si por méritos del Zaragoza, por desmérito de ellos, pero el partido me gustó en lo que al Zaragoza se refiere, no lo que al Santander atañe, y la verdad es que los puntos fueron brillantes y sirvieron para salvar al Zaragoza del descenso a falta de un partido frente al Albacete que no tiene ninguna trascendencia, pero que algunos piensan, y algunos veo que lo pedís, de que haya una bronca fenomenal contra el palco presidencial, contra el equipo. No va a haber bronca, esta afición es distinta a todas, va a haber aplausos, estoy plenamente convencido, esta afición no ha nacido para broncar a nadie, esta afición ha nacido para aplaudir todo, aplauden lo bueno, lo malo y lo regular. O sea que no, ni va a haber bronca contra nadie, ni va a haber ninguna protesta contra nadie. Es más, estoy convencido que cualquier jugada, cualquier resultado que se produzca, la afición va a aplaudir como siempre aplaude. No sé, es mi opinión, no sé qué opinaréis.
Pues
Paco,
a
perdona, dime. Hay un parte médico, no sé si la acabas de ver, del Real Zaragoza de Cristian Álvarez.
¿Y qué dice?
Pues bueno, pues dice, las pruebas realizadas al jugador Cristian Álvarez tras presentar unas molestias musculares al finalizar el entrenamiento del pasado jueves 23, han revelado que sufre una lesión muscular a nivel del bíceps femoral de su pierna derecha. El jugador queda pendiente de evolución y ya sabéis el resto, toda la información médica proporcionada por el club se da con la supervisión y el consentimiento de los jugadores que padecen dichas dolencias.
Bueno, pues
pero claro, no hay que olvidar que Crista tiene 38 años y eso es propio. El otro día discutía yo con Fernando Muñoz sobre el tema de eso de las lesiones, sobre el tema de la edad, cuando hablé de la edad que tenía Herrera, Ander Herrera, que podía venir con 35 años, y bueno, hay jugadores, me decía, como el Cross este del Atlético del Real Madrid, como Cristiano Ronaldo, que son unos portentos y se mantienen a pesar de la edad, pero hay otros que acusan considerablemente la edad, y más en Zaragoza lo está acusando esos jugadores, las lesiones lesiones continuas. Unos es por la edad y otros no sé por qué es. Esa es la realidad, pero este año ha sido el gran castigo de las lesiones en los jugadores zaragocistas. Pero un jugador ya con edad es más propenso a las lesiones como nadie. Voy a hacer el caso de Cristian, el caso del Kuche, el francés este, el lateral izquierdo, y otros casos pues que también, porque este que vino y se lesionó a última hora, que no me acuerdo cómo se llama. El...
¿Cuál de ellos? De los que vino y se lesionó.
ya lo diré. No me salga.
¿Cuándo?
El último fichaje centrocampista que fue muy, muy, muy acogido y se lesionó el mismo día.
Raúl Guti, pero hombre, Raúl Guti,
eso es una... Guti, joder, que no me acordaba de eso.
Un infortunio.
Pero ese también tiene... Ese también tiene, creo que tiene 30 años, ¿no?
Pero esa lesión fue un golpe terrible.
No tiene 30 años, Guti.
No, pero Guti no cayó como consecuencia de una lesión producida como la de muchos de los jugadores del Real Zaragoza. Le reventaron las rodillas.
Sí, fue una entrada, sí.
Que vamos, fue, vamos. Sí, sí. Que lo de Guti... fue una mala suerte porque el Real Zaragoza hubiera jugado mejor. Bueno, se había quedado con la palabra en la boca sin poder expresar a Alfonso Hernández, a quien le voy a rápidamente, que si quiere puede mezclar, ¿no? Yo te voy a pedir, mira, lo que me da la impresión del partido de ayer, no sé si estarás de acuerdo y luego hablas de eso, de las lesiones o de los nuevos jugadores o de lo que quieras, pero que el Real Zaragoza jugó como habitualmente le han jugado al Real Zaragoza. Es decir, que el equipo local presionaba, el Real Zaragoza presionaba, tenía alguna oportunidad y que al contragolpe, al principio y al final, sobre todo al final, le marcaban los goles. Y creo que por primera vez en la temporada el Real Zaragoza jugó como le han jugado a él en muchos partidos.
Bueno, yo sí, si mal no recuerdas, al principio de la previa, aquí en minuto 32, decía que había que jugarlo con valentía, o sea, había que jugarlo con gallardía, había que jugarlo que no había que mirar el marcador, no había que ver el resultado. Las tácticas, bueno, pues que son importantes, pero había que jugarlo con muchísima sangre, con muchísimo entusiasmo, con muchísima ilusión, como si fuese una auténtica final. Y la actitud del equipo fue esa, ¿no? Fue esa desde el principio. Supo además jugar ese otro fútbol. Yo creo que hubo momentos en que para aquello parecía la Escocia medieval, ¿no? Se cruzaban cuchillos, crujían los huesos. El árbitro lo hizo muy bien para mí, lo hizo muy bien. Porque supo contener sobre todo esa recta final de la primera parte donde, bueno, había todo tipo de entradas, todo tipo de enfrentamientos, y fue un partido muy, muy físico que el Real Zaragoza supo gestionar bien ante un rival muy superior, aunque Eduardo diga que no sé que no tenga ocasiones. Yo creo que tuvo bastantes y que además juega muy vertical y juega muy bien al fútbol. Yo creo que realmente supo cómo afrontar ese partido y luego se encontró con jugadores, los jugadores adecuados, ¿no? para ese sistema, pues evidentemente, o para esa idea, ¿no? Otra vez los ha tenido y no le ha funcionado, pero en esta ocasión, bueno, pues hubo una especie de catarsis. El equipo se encontró con un gol muy rápido, bueno, más que encontrárselo lo buscó, porque fue un buen balón robado por Toni Moya, que al final dio una asistencia delicada y una gran asistencia para Iván Azón. Pero luego, claro, si tienes dos tipos que te trabajan como Iván Azón y Liso, es que tienes el 50%, ¿no? de ese aspecto resuelto, ¿no? El Racing me gustó mucho, hasta que decidió dar un paso atrás y esperar al gol del empate que le daba el playoff. Ahí cambió la performance de la primera parte, ¿no? En la que había exhibido una verticalidad abrumadora y que solo pudo ser abortada por un Edgar Badía espectacular. Espectacular, que regresaba a la titularidad después de, para mí, la injustificable cambio en la portería, ¿no? Que hizo el entrenador y que justificó, pues, como diciendo que Cristian, pues, prácticamente para él era intocable, ¿no? Y ya hemos visto que Gabadía, pues, está ahora mismo a un nivel superior, ¿no? Desgraciadamente para Cristian, esto es una pena, ¿no? Como hemos visto con la lesión. Pero fue un partido que supo afrontarlo el Real Zaragoza, que le dio la cara, que supo resistir en los momentos complicados gracias a su portero y que luego tuvo, insisto, en las figuras de Liso y Azón. A mí me parecieron realmente espectaculares, no tanto en cuanto a la estética del juego, sino a la capacidad de sacrificio, ¿no? Que al final eso contagia, ¿no? Cuando ves que tienes dos futbolistas que además son canteranos y que realmente esto de verdad, estos jugadores de verdad sienten la camiseta, sienten el club, pues el resto evidentemente se siente comprometido a estar al mismo nivel. Se asentaron mejor los centrales, Mourinho siguió sufriendo de lateral derecho un auténtico infierno hasta que salió Gámez. Yo creo que Víctor estuvo bien en los cambios, estuvo también en los cambios, fue un aspecto importante porque la entrada de Valera, que al principio estuvo muy, muy desafortunado, luego encontró el toque para parar esa asistencia o preasistencia al pase de Gámez para Sergen Ritz. Intervienen los tres jugadores que habían salido en el segundo gol. Es decir, que fue un acierto en todos los sentidos, tanto del equipo en la actitud como del entrenador en la lectura del partido y en los cambios, ¿no? Me parece que fue un muy buen partido. Quizás no sé si es el mejor de la temporada, porque recuerdo que en Gijón contra el Sporting se jugó un gran partido y pese a Pozzini y sus errores. También contra el Leganés con Julio Velázquez y sus tres centrales también, que se le ganó al Leganés, que entonces era líder 1-0. También creo que fue un muy, muy buen partido. Y bueno, en definitiva, es una victoria de prestigio porque en el momento más oportuno y ante un Racing que, por mucho que diga Eduardo, tuvo muchas ocasiones, me pareció que tenía con Peque, Arana, Íñigo Vicente, que se le lesionó en el momento más inoportuno y más oportuno
exacto,
para el Real Zaragoza.
Exacto.
Y ahí el partido, bueno, pues tomó otro cariz, el Zaragoza se rehizo después de ese arreón de toda la última media hora de la primera parte. Y bueno, y en definitiva, pues el sufrimiento se convirtió en una victoria que para mí bien, bien, bien trabajada y desde luego, por supuesto, merecida, sin duda alguna.
De hecho, perdón, sí. El Racing de Santander ha basado la clasificación que tiene en estos momentos por los números que ha hecho en casa, porque ha sido prácticamente imbatido a lo largo de la temporada. Por eso también tiene más valor quizás la victoria de ayer del Real Zaragoza.
Vamos con algunos otros detalles también interesantes. El partido de ayer, bueno, pues de alguna forma satisfizo las necesidades de los seguidores del Real Zaragoza, de los 400 que fueron y de los que lo vieron a través de la televisión. Pero vamos a ir por otros detalles un poquito de cara al futuro. Yo os voy a preguntar, y empezamos la obra por dos nombres. El primero, el de Francés. Todos asumimos que Francés no va a continuar la próxima temporada en el Real Zaragoza. Y segundo, de Adrián Lisso. Si Lisso hubiera marcado el 0-2 con esa jugada, con ese balón que metió y que al final salió rozando al poste, córner, es decir, que lo tocó, no sé si el portero o un defensa, pero que evidentemente fue una mosca cojonera para los defensas del conjunto racinguista. Yo creo que os voy a preguntar por esos dos nombres, ya que hemos hablado de Azón, hemos hablado de Abadía, etcétera, etcétera, pero por esos dos nombres, Francés y Adrián Lisso.
Bueno, pues sin duda es un patrimonio de nuevo en el que la cantera en este momento es la que nos ha dado finalmente en las últimas temporadas, desde la última venta por parte de la Fundación. Desde luego que va a ser complicado y difícil, sobre todo, bueno, pues lo de Francés, lo de Alejandro Francés, pero desde luego que sería empezar muy fuerte y empezar muy bien. Un guiño sería importante, pues anunciar la renovación de Alejandro Francés, importantísimo lo de Adrián Lisso, que viene pisando fuerte. Vamos, le queda también mucho recorrido, acaba de irrumpir, es decir, que todavía le queda mucho todavía que aprender. Como bien decías, incluso recuerdo el segundo gol que tuvo frente al Racing de Ferrol, que también lo tuvo en sus botas y que finalmente no marcó, pero desde luego para empezar. Sería un buen guiño anunciar que Alejandro Francés renueva por el Real Zaragoza y, por supuesto, mejorar a Adrián Lisso, que tiene que ser uno de los baluartes de la próxima temporada.
Sin lugar a dudas. Además, sabes, y lo he dicho muchas veces y lo sabéis todos, que un jugador en esa edad necesita otros futbolistas en el terreno de juego que le enseñen, que le digan, que le comenten, que tenga él confianza, y lo hemos visto desde hace muchos años en el propio Real Zaragoza. Eduardo, ¿qué te parece? ¿Tú crees que definitivamente van a vender a Francés y que Lisso puede ser un futbolista importante para la próxima temporada o no?
Pues sí, Lisso, yo pienso que puede ser un jugador muy importante para la próxima temporada, pero lo de Francés me da mucho miedo y me da la impresión que si pueden lo traspasarán. y se irá del Zaragoza y entonces perderá un jugador importante. Yo siempre he dicho aquí y en mis vídeos que el Zaragoza para ascender tiene que basarse en 6 o 7 hombres de la cantera, pero luego hacer 3 o 4 fichajes de auténtica categoría, pero que, como digo, de categoría, que cuesten dinero en una palabra, pero que sean de reconocida categoría y que unidos a los 7 o 8 hombres de la cantera, que los hay buenos, como se está demostrando últimamente, pues entonces se pueda conseguir el ascenso a primera división. Pero si empezamos ya la cosa con que van a traspasar a Francés, pues lo tenemos claro.
¿Te has ido o has terminado? Bueno, de momento no sabemos si ha ido o no, pero ha hablado de los dos. Alfonso, ¿tú qué piensas de estos dos nombres? Y luego ya iremos terminando mirando al futuro, ¿no? El futuro que empieza hoy.
Estoy, pero había terminado.
Perfecto.
Lo que pasa es que se me ha ido el micrófono, no sé por qué este móvil pasa cosas muy raras.
Bueno, pues Alfonso Hernández.
Sí, yo creo que Francés se va a ir sí o sí, pero porque es lógico, estamos hablando de un jugador que se ha sacrificado por el club, ha hecho, bueno, se ha mantenido aquí cuando ya tenía ofertas o ofertas próximas para jugar en primera división, ha estado excelente pese a todo, ha sido un jugador que da una talla de primera división, quizá no de primera división de los equipos punteros, por supuesto, pero sí para jugar en primera división, en un equipo de mitad de tabla, etcétera, yo creo que da el nivel. O sea, entonces, capitán de la selección sub-21, es un jugador con carácter, un jugador con no sé, me parece que, bueno, que no tiene sitio para la parte que el club necesita vender y va a vender. Yo no sé si Víctor Fernández va a tener poder de seducción, porque tendría que renovar y tendría que atarse al Real Zaragoza, que no sabe realmente cuál es el proyecto todavía, y yo creo que él tiene que solucionar su futuro. Su futuro está en primera división y no queda más remedio. El Real Zaragoza ha visto marchar a muchos jugadores y ese realmente no es sería una gran noticia que pudiese continuar, pero yo lo veo improbable por lo que estoy comentando, ¿no? Porque tiene una proyección de primera división y aquí ha cumplido para con sus otros compañeros de cantera para que el equipo no descienda, prácticamente con Francho, con Azón, este año con Liso, con otros jugadores de la cantera importantes que han sido que ha sostenido al equipo justo junto a Cristian Álvarez, ¿no? Yo creo que lo ha sostenido durante estas 4 temporadas, pues si no hubiese sido por ellos. Pero luego está la realidad, es decir, luego esto a lo mejor no sienta muy bien, pero yo lo tengo que decir, es decir, tú vas a plantear un proyecto de futuro ambicioso porque yo estoy escuchando esto, entonces yo me lo pregunto a mí mismo y os pregunto a vosotros. ¿Vas a realmente un ambicioso con Azón como delantero referencia, como Francho como centrocampista de referencia y con Liso como un delantero de referencia? Y además conociendo a Víctor Fernández, porque Víctor Fernández en la vida ha sido un promotor de la cantera, pero bueno, no descargo sobre él la responsabilidad. Quiero decirte, él, si puede, evidentemente no va a tener a Azón como delantero referente, no va a tener a Francho como centrocampista referente, ni seguramente tampoco a Liso. O sea, eso lo tengo clarísimo. Pero, claro, pero para sustituirles a estos jugadores necesitas lo que decía Eduardo, es decir, inyectar ahí futbolistas de categoría, pero no de categoría de primer nivel, sino de categoría que hayan tenido su experiencia en primera división, que jugadores que ya tengan cuajo, que tengan experiencia, que tengan un recorrido en segunda fuerte y te puedan dar esa solvencia, porque no todo acaba en Francés, como todo no acababa en Sol cuando se fue, ni en Vallejo, ni en Víctor Muñoz, ni en muchos jugadores que se han ido, ya en definitiva han sido traspasados, y todo se ha acabado, el Real Zaragoza ha seguido creciendo. Pero, insisto, yo creo que si quieres un proyecto de futuro, no un proyecto de futuro, porque un proyecto de futuro puede ser bueno o malo, sino un proyecto ambicioso en el que aspires a estar entre los 6 primeros, ya no te digo nada, en ascenso directo, necesitas una remodelación, pero claro, también hay otro aspecto importante que hay que repasar, es que hay mucha gente con contrato, salvo Gámez, todo el mundo tiene contrato ahí, con lo cual, ¿quién va a ser el que ponga que acabe el gato si al Cordero se le ocurre finiquitarle, que cuesta ya un dinero, porque yo creo que él no va a dimitir? Y hay un problema serio, hay muchísimos temas que tocar, y para construir ese equipo, desde luego, se puede tomar algún jugador de la cantera para que acompañe, para que lo acompañe, pero no como ya protagonista principal. Yo creo que han sido protagonistas, muy protagonistas, y se les debe muchísimo para que el equipo no haya bajado, pero con ellos el equipo, desgraciadamente, no ha sido capaz de estar arriba, con ellos en el equipo. ¿Pero pueden estar en el Real Zaragoza? Pueden estar, pero en un papel principal. Esa es la pregunta que hago.
Pues como nos quedan 2 minutos, aunque nos vamos a pasar lógicamente, yo primero voy a decir lo que pienso del presente que comienza hoy y luego seguirá mañana, pasado y al otro, y luego vosotros habláis y decís lo que queráis, ¿no? Yo estoy muy preocupado porque efectivamente no veo un proyecto deportivo. Me parece extraordinario que la Romareda salga adelante. Llevamos 20 y tantos años sin que, por culpa de los partidos políticos, se reconstruya o se construya un estadio. Me parece además maravilloso el estadio que se va a construir. Me gustaría que tuviera 4 o 5 mil localidades más para algún evento internacional importante, pero en cualquier caso me parece bien y creo que en 4 años se puede realizar. Me sorprendió lo del estadio modular de 25.000 espectadores. Veremos también cómo se puede desarrollar, el aparcamiento que va a haber, bueno, toda la infraestructura, lo que cuesta, lo que tiene que hacerse para lo que es el agua, por lo que es el alumbrado público, para lo que es también pues la luz, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? En el tiempo en el que se haga la nueva Romareda. Pero claro, estamos viendo que, como hemos dicho todos, no hay presidente. El Consejo de Administración hace lo que quiere, pero sin tener ningún tipo de vinculación con la afición, y hay varios grupos, ¿no? Parece que diferentes inversores no están muy de acuerdo por otras circunstancias que no son el propio Real Zaragoza, y que al margen de esos inversores multimillonarios que vienen por la presencia de Juan Forcén, vinculado al Ayuntamiento de Zaragoza de alguna manera también, pues está el Grupo Heraldo, Ibercaja, que también va a entrar en lo de la Romareda, que siguen también mandando y que de alguna forma son un obstáculo para hacer un proyecto deportivo importante, porque no quieren que haya la presencia de alguien destacado. De hecho, buscaron los de la fundación pues al hijo de Carlos Lapetra, que era empleado de alta cualificación, pero empleado del Grupo Heraldo, ¿no? Y que evidentemente no tenía ningún derecho a la hora de decidir lo que se hacía por parte del Consejo de Administración. Y la verdad es que me preocupa mucho porque ni el señor Ogurlian, que es el presidente de Prisa, que tantos problemas está pasando económicos, el presidente de Prisa, que es, al mismo tiempo también dueño de Radio Zaragoza, Cadena SER, que Heraldo de Aragón tiene un 10% de Radio Zaragoza, y que lógicamente pues todo el mundo ha callado. Y que aunque no lo parezca, tanto el periódico de Aragón como Heraldo se llevan bastante bien, ¿no? Cada uno está haciendo el juego como quieren los dirigentes de sus empresas y como también quiere el propio Real Zaragoza y la política. Antes lo he comentado, no dice nada la oposición. ¿Dónde coño está Lola Ranera, que salía antes en todos los sitios y ahora no está en ningún sitio? Lo único que ha pedido es estar en el Consejo de Administración, se supone que se cobrará. No han buscado ni han encontrado todavía un gerente que es importantísimo para la nueva sociedad del Real Zaragoza. Y esto me da la impresión de que volvemos, como habéis dicho anteriormente, a finales de los años 90 y al comienzo del siglo XXI, donde la política, empresarios importantes, familias, hijos, nietos, sobrinos, etcétera, etcétera, ahí están, al margen de la afición del Real Zaragoza y sin ningún proyecto deportivo serio. Recordemos también que cuando el Real Zaragoza no pudo participar en la Champions League, ese año que se ganó 1-5 frente al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, que al final se perdió frente al Valencia por 2-1 y que se quedó cuarto, pero que el Real Madrid, que estaba más abajo, jugó la Champions y el Real Zaragoza no lo jugó, dijo el señor Solans que hasta ahí habíamos llegado. Entonces, os pregunto, ¿qué futuro realmente veis después de los muchos años que lleváis también de cara a lo que puede ser el Real Zaragoza, que se ha convertido en la nueva Romareda?
Pues un futuro con muchas dudas, como estamos comentando, propiciado desde luego por lo que hemos comentado y a lo largo de muchos minutos 32, por ese desgobierno, por muchísima gente en el que no sabemos quién es el que lleva la voz cantante, el que manda. Estamos hablando de ese tiempo para pedir responsabilidades, como digo, en este desgobierno en el que nadie da de momento la cara. que en el terreno deportivo, como decía Alfonso, estoy de acuerdo, o sea, es decir, si el protagonismo lo han tomado los chavales de la cantera, que se lo han ganado a pulso y que han demostrado que pueden ser muy importantes, está la otra cara. La otra cara es que el resto de compañeros no han dado lo que se esperaba de ellos. Por eso ha propiciado esa evolución y ese protagonismo que han tenido pues las figuras de ahora de Adrián Liso, de antes de Francho, de Iván Afón, el propio francés, etcétera, etcétera. Claro, esa mezcla de cantera que viene empujando fuerte, arropada, pero es que hay que dar con la tecla, o sea, es que decir, hay que acertar, porque es verdad que puedes gastarte el dinero y luego que te salga mal. Lo hemos visto además con claros ejemplos, porque al final, sobre todo en la figura de delanteros, tampoco es que hayan costado baratos y que hayan sido económicamente unos contratos que dices, bueno, me la voy a jugar y a ver lo que sale. Es que al final también se ha invertido dinero y no has acertado, no has dado con la tecla. En fin, que de verdad que son serias dudas. Y luego, claro, hablando del partido del domingo, de ese horario que hemos comentado, pero es lo que se viene, porque son muchos temas de quién va a ser el entrenador la próxima temporada, cómo se va a conformar esa plantilla, si va a haber consenso con el director deportivo, la campaña de abonados partiendo de la base que Gol Sur, dentro de unos días va a desaparecer. Uh-huh. Entonces, es que hay muchas, muchas dudas y muchos temas que tocar, pero sobre todo también por la parte responsable de este club. En fin, de verdad. Y espero que el domingo, de verdad, si, me hubiese gustado otro horario por ver esa despedida con muchísima más gente de la que va a acudir, yo creo, a las 9 de la noche, ya sabiendo que el equipo se ha salvado y que muchísima gente de fuera, incluso, ¿qué pinta el Albacete aquí a las 9 de la noche? Un desplazamiento, además, con lo complicado que es, incluso. Sé que no iba a venir mucha gente de Albacete a ver el partido porque no tiene ningún caso, porque no hay nada en juego, pero hacer también un desplazamiento de un equipo a las 9 de la noche para volver a Albacete de madrugada, o sea, es que no tiene ningún sentido, ningún sentido.
Pues también lo aplaudiría el Real Zaragoza por lo que dices, Laura, de que no habrá tanto estímulo, entre comillas, de los zaragocistas. Claro. Y bueno, aunque no tenga nada que ver el Real Zaragoza, esto es la Liga de Fútbol Profesional. A ver, Eduardo González, ¿qué es lo que nos tienes que decir de todo esto al final?
Pues que yo el futuro ya lo vengo repitiendo con insistencia, con este grupo inversor lo veo muy, muy incierto y muy oscuro, porque bueno, ya he sabido que estos han venido a obtener beneficios como grupo inversor con el tema campo, pero no hacen nada por el tema deportivo. Yo no sé qué papel le darán a Víctor Fernández, si seguirá, si no seguirá, cómo seguirá, qué es lo que hará, ni si realizarán fichajes adecuados o qué es lo que pasará, porque como tú dices con insistencia, no dicen absolutamente nada, no dicen esta boca es mía. Los palmeros tampoco les interesa que digan mucho, me da la impresión, porque ellos solo dicen tonterías, pero en fin, no cosas sustanciales e importantes para el Real Zaragoza. Pero yo termino el grupo, o con el grupo inversor de la actualidad, lo veo todo muy oscuro, de verdad.
Con el grupo inversor y con los que están desde hace muchísimo tiempo, tanto de un lado como de otro.
No quiero hablar de política, Paco, no quiero entrar con la política, que por desgracia se ha mezclado en esto del fútbol, y no quiero hablar de política, porque todo el mundo conoce mis ideas, que no trago a los políticos, que no me parecen nada bien ninguno de los políticos, sean de un lado o sean de otro, y entonces no quiero tocar ese tema.
Bueno, pues lo dejamos ahí. Alfonso Hernández, el final, lo que piensas del futuro más inmediato del Real Zaragoza.
Pues yo creo que ya lo he apuntado al principio de mi intervención, ¿no? Que realmente me parece que estamos viendo otro capítulo más de la falta de previsión, guerras internas, intento de vender humo para tapar la pésima temporada. En definitiva, mira, ya hay una cosa que me parece realmente alucinante, ¿no? Es decir, Víctor Fernando ha firmado por un año de entrenador, ¿no? Entonces es el entrenador de la próxima temporada.
Exactamente, sí.
¿Cómo se come que de repente pueda ser manager o asesor o embajador del Real Zaragoza? O sea, Es que eso demuestra realmente que no, o sea, que ni uno ni otros, o uno sí sabe lo que quiere exactamente, y los otros se han agarrado a lo que tenían y le han prometido lo que sea. Entonces, ¿qué proyecto es ese? O sea, ¿vas a ser nuestro entrenador? ¿Vas a ser el manager? ¿Vas a ser el embajador? Es que da un poco de, a mí no me hace ni gracia, pero es que da un poco de risa y define bastante a las claras la desorientación absoluta que tienen unas personas o un grupo que tiene dinero, que no lo invierte en el aspecto deportivo y que en el tema del equipo no sabe ni por dónde le pega el aire.
Pues eso me parece absolutamente triste y sobre todo muy preocupante para el Real Zaragoza. Pues ha sido el penúltimo capítulo de Minuto 32 y os agradezco muchísimo, Laura, Eduardo, Alfonso, que hayáis estado desde el principio prácticamente y que al fin y al cabo hayáis compartido vuestra capacidad de expresión, vuestras opiniones y que hayáis tenido ese respeto tan grande con todo el mundo y con los compañeros que han participado también. Ya veremos lo que pasa la próxima temporada, pero desde luego yo estoy, y es el final ya, muy, 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 muy preocupado por el futuro del Real Zaragoza. Yo desde luego no puedo seguir luchando contra molinos de viento como, Don Quijote de la Mancha, porque ni estoy loco, ni soy tan viejo como él, ni tengo a Sancho Panza, ¿no? Pero ciertamente me parece que es no una batalla perdida, porque las batallas se pueden ganar en momentos determinados, sino que la guerra, evidentemente, es como si te enfrentas a un pastín. Como Rusia o como Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a seguir haciendo lo que pueda y os agradezco vuestra presencia. Ha sido un placer contar con vosotros. Muchísimas gracias.
Gracias, vale. Paco. Un abrazo a todos. Hasta que quieras.
Gracias. Muchas gracias, Paco. Igualmente un abrazo a todos. Y una pregunta te hago, dime. Paco. ¿Y qué hago yo ahora los lunes, martes y miércoles a las 7 de la tarde si no hay tu podcast?
Bueno, pues se ha terminado y ya veremos lo que se me ocurre, si se me ocurre algo y si estoy más animado después de esta temporada. Pero bueno, sí.
Anímate que eres joven, joder, coño. Sí. Yo soy muy viejo ya, pero vosotros, tanto Laura como Alfonso, como tú, sois jóvenes todavía. Sí, sí. ¿Quién tuviera vuestros años, joder? Bueno,
como veis, por otros lugares y por otros sitios. Un abrazo muy fuerte, lo dicho. Gracias.
Gracias a ti.
Adiós, Paco.
Pues nada más, señoras y señores, que volveremos mañana, que seguiremos con todos ustedes. Será nuestro último podcast de Minuto 32, donde también habrá pues una conversación muy interesante. Pendientes de lo que pueda pasar, que yo creo que será nada a lo largo de las próximas horas. Pero bueno, estaremos con ustedes mañana y el miércoles a través del canal de YouTube y el domingo en la previa del partido del Real Zaragoza. Gracias por estar con nosotros. Saludos de Ortiz Remacha. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buena gente.